Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Vamos ahora para empezar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor por nosotros y por el hecho de que nosotros podemos estar aquí esta tarde, Señor, buscándote, reconociéndote como nuestro Dios y dándote las gracias por haber salvado nuestras vidas, nuestras almas, Señor, por habernos rescatado de las tinieblas y del infierno mismo, Señor. En esta tarde nosotros nos encomendamos a ti y te pido de que tú nos guíes a través de tu Espíritu, en tu palabra, que tú nos hables, Señor, que abras nuestro entendimiento y que nos ayudes, Señor, a enfocarnos en ti, en lo que tú nos quieres decir. Te alabamos y damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Si quieren abrir sus Biblias a Mateo capítulo 25, vamos a seguir con lo que está enseñando Jesucristo a sus discípulos. Está muy cerca ya de estar arrestado, de estar crucificado, y esos son los últimos días de que Jesucristo estuvo con sus discípulos antes de ser crucificado. Entonces, es muy importante lo que les está enseñando. Acuérdense de que ellos hasta ahorita tienen el maestro de maestros, Dios mismo, les está enseñando acerca de las cosas que Él escribió en el Antiguo Testamento. Él no los escribió con su puño y letra, sino que Él es el autor, porque Él es la palabra de Dios. Entonces, toda la ley, todas las profecías provenían de Él, a través del Padre y a través de Él. Entonces, ahora Él los ha estado instruyendo y nosotros sabemos por lo que hemos estado viendo de que ellos todavía no comprenden las cosas, no han agarrado la manera de que ellos deben de ser personalmente en sus vidas. Ellos todavía están pensando muy como niños, están pensando en sí mismo y en su posición y la importancia de cada uno de ellos. No están pensando en el otro, en el prójimo. No han captado aún lo que les ha enseñado Jesucristo, a pesar de que no pudieron tener mejor maestro. Sabemos, porque lo hemos leído, que después de que Jesucristo esté crucificado, ellos, cuando Él está entregado, ellos lo van a abandonar. Y eso les va a quebrantar a cada uno de ellos. Se van a sentir horribles por haberlo abandonado. Van a darse cuenta de lo inútil que son. Ahorita ellos todavía están pensando que son algo especial, lo cual son en Cristo, ¿verdad? Pero ahorita todavía yo creo que ellos andan un poco en sus propios esfuerzos y están creyendo que están siendo preparados y mentalmente, intelectualmente quizás están preparándose bien, pero espiritualmente todavía no comprenden las cosas. Sabemos de que esto viene muy pronto. Jesucristo les acaba de decir de los señales del fin. Acuérdense de esto. Estamos en los últimos días desde que Jesucristo vino, porque Él llenó la Escritura, la profecía acerca de esos tiempos últimos. Entonces, nosotros podemos ver en lo que Él dijo acerca de los días finales. O sea, los tiempos finales hemos estado desde que Jesucristo llegó. Pero los días finales nosotros hemos estado viendo en capítulo 24 cómo Jesucristo les dijo las cosas que iban a estar pasando antes de que Él llegara. Hemos visto, hemos estudiado y hemos podido ver que todas las cosas que tenían que pasar, pasaron. Entonces, ya cuando va a llegar, puede llegar en cualquier día. Puede llegar en cualquier día. Cosas que falten, pues se pueden armar en una semana. Entonces, guerras tenemos. Rumores de guerras, terremotos, pestilencias. Y sobre todo, lo más clave es de que Israel otra vez es una nación. Lo cual fue imposible hace 2000 años. Cuando ellos fueron dispersos y después de 2000 años de estar dispersos, de estar de vuelta como una nación, es algo increíble. Y nunca ha pasado algo así. Ellos son el pueblo de Dios. Y definitivamente se ve su mano poderosa ahí de haberlos establecido otra vez, siendo de que están rodeados de enemigos. Y hasta la fecha están rodeados de enemigos. Entonces, ahora Jesucristo les quiere seguir adiestrando a sus discípulos acerca de su comportamiento y cómo deben estar viviendo ellos. Entonces, esas parábolas que tenemos aquí nosotros, yo sé que habrá personas, habrá grupos que dirán de que no tienen nada que ver con la salvación, pero yo no estoy tan seguro. Yo creo que esas cosas son claves, que son para los creyentes. Sobre todo, yo sé que es para las personas que creen en Dios. Y tenemos que distinguir de que hay personas que creen en Dios, igual que los demonios, ¿verdad? Pero no les hace nada de bien. Pero también hay personas de que creen en Dios que se apartan de Dios. Y tampoco les hace bien de apartarse de Dios. La salvación está en Cristo. La salvación está en Dios. Si estamos en Él, somos salvos. Y nadie nos puede quitar de su mano. Vamos a ver lo que dice aquí en versículo 1 de capítulo 25 de Mateo. Dice, sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 vírgenes tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar, «¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!» Todas las vírgenes se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras, «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las muchachas previsoras contestaron, «No, porque así no alcanzará ni para nosotros ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras aquellas 5 vírgenes fueron a comprar aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras vírgenes diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les contestó, «Les aseguro que no las conozco». «Manténganse ustedes despiertos», añadió Jesús, «porque no saben ni el día ni la hora». Entonces, ahorita, ¿quién está hablando? Está hablando con sus discípulos. Está dándoles instrucciones muy importantes. Manténganse despiertos, porque no saben cuándo va a llegar su amo. No sabemos cuándo va a llegar el Señor, ¿verdad? Nosotros acabamos de ver, Él nos acaba de demostrar, porque los discípulos pidieron señales, ¿verdad? Pidieron, ¿cuándo vas a venir? ¿Cómo va a ser el tiempo cuando tú llegas? Y Él les dio las señales. Ahora, Él les está diciendo, agárrense, que estén preparados para aguantar. Necesitan estar previsoras. O sea, ustedes tienen que estar listos para que demore su amo. Nosotros necesitamos estar listos. Ahora, hay algo muy interesante aquí para mí en esto, porque cuando vemos el grupo, son 10 vírgenes, ¿verdad? Pero se divide el grupo en 2 partes iguales. 5 despreocupadas. 5 que no se preocupen. Pues acaba de que vamos a tener tiempo y pues a lo mejor ni esta noche va a llegar. Era el costumbre de que el novio se iba y preparaba el lugar y todo para la novia y pudiera durar mucho tiempo en venir. Era algo que no sabían cuándo iba a llegar el novio, pero tenían un aviso más o menos de que ya se estaba acercando el tiempo. Entonces ya obviamente sabían de que era tiempo ya para que viniera el novio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenían que estar haciendo? Tenían que estar preparadas. Tenían que tener sus lámparas. El novio solía llegar de noche y tenían una procesión donde iban al lugar donde iba a estar la boda. La boda duraba más o menos una semana. Era una fiesta que duró y duró y duró y duró. Entonces, la procesión era todas las vírgenes que acompañaban a la novia y el novio al lugar del que iba a estar la boda con sus lámparas encendidas. Era algo bonito, ¿verdad? Imagínense. Pero esas muchachas despreocupadas estaban pensando, pues quién sabe cuándo va a llegar y si llega, pues si no tenemos aceite. La verdad, no pienso que estaban preguntándose nada. No creo que ellos estaban preocupados por nada. No estaban pensando en tener aceite extra. Pero las que estaban previsoras pensaban, mira, a lo mejor llega luego, pero a lo mejor tarde. Entonces vale más de que llevamos aceite, pero también aparte que tengamos para llenar de vuelta nuestras lámparas. Nosotros acabamos de escuchar a Jesucristo decir cómo iban a estar los tiempos por su segunda venida, por cuando Él venga por su iglesia. Y ahora tenemos que pensar, estamos en esos tiempos. Yo digo para mí que el aviso ya lo recibimos. Los temblores, las guerras, todas las cosas que están pasando en el mundo, el hambre, falsos cristos, sobreabundan los anticristos, ¿verdad? Los falsos. Hay tantas cosas de que nos indiquen de que el tiempo de que va a llegar el Señor es ya. Pero sobre todo, cuando fue establecido otra vez Israel en 1948 como nación, eso fue muy clave, muy clave. Entonces, ahora nosotros como personas de que somos cristianos, voy a quitar allí de las vírgenes y voy a poner a nosotros. Porque en verdad, este no está hablando de una boda en sí, sino que está hablando de la venida de Cristo Jesús. Y necesitamos saber de qué está hablando a nosotros. Que nosotros necesitamos estar previsoras. Necesitamos nosotros estar tomando todas las medidas que necesitamos para estar listos cuando Él llegue. ¿Cuándo va a llegar? Nos va a decir más aquí, más adelante, de que no se sabe ni el día ni la hora. Pero en el capítulo que acabamos de estudiar, nos dimos cuenta de cómo iban a ser los tiempos. Y nos dijo, nosotros podemos ver los señales. Podemos nosotros ver cómo está el clima. Y podemos decir cómo va a amanecer, si va a estar amaneciendo así, esa. Y Él dijo, nosotros debemos de poder también discernir los tiempos en que estamos viviendo. Entonces, ahorita es el tiempo que nosotros necesitamos estar previstos, listos para la llegada de Cristo Jesús. Si estamos listos, entonces no tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Pero no como los que no se preocupaban. Necesitamos estar listos activamente. Tengo la salvación, tengo mi relación con Cristo Jesús, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a llegar mañana? ¿Va a llegar pasado mañana? No, ¿quién sabe? Sí, no, ¿quién sabe? Pero eso sí sé, de que nosotros también tenemos advertencias que hemos visto, por ejemplo, en el capítulo 22, de que los tiempos de cuando Él llegue van a ser terribles, terribles, sin precedente. Van a ser tiempos tan difíciles que si Él no se acortara los días, hasta los elegidos no iban a entrar, se iban a apartar. Entonces, nosotros necesitamos estar pensando. Aquí estaría muy fácil de decir, pues nada más tengo que tener gasolina, ¿verdad? Pero no es gasolina que necesito, es esperanza y fe. Necesito tener toda mi esperanza en Jesucristo, necesito estar esperando a Jesucristo y necesito estar listo, venga lo que venga. Si viene persecución, si empiezan a cortar las cabezas que están haciendo, de hecho, hoy día, y que lo han estado haciendo por mucho tiempo, cortando las cabezas de los creyentes, los niños, las mujeres, violando, haciendo barbaridad y media en nombre de su Dios falso, muchas religiones, ¿verdad?, en contra de los cristianos, necesitamos nosotros estar listos para eso también. Si nosotros no tenemos aceite en nuestras lámparas, entonces vamos a ser como las personas no previsoras, que estamos despreocupadas, ¿verdad? No, pues yo sé que Dios me quiere y que no va a permitir de que nada más me pasa, que me cuida y Él no quiere ni que me enfermo. No, no me va a pasar a mí nada. Pues eso sería de estar despreocupada, ¿verdad? Ahora, al contrario, no quiero decir de que nosotros debemos estar preocupados, de, ay, a lo mejor nos van a matar, pero previsora, sí, a lo mejor nos van a matar, a lo mejor nos van a quitar nuestra libertad. En capítulo 22 decía de que iban a estar quemándonos, que iban a hacernos esclavos, de que nos iban a poner a muerte a los seguidores de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es nuestra relación con el Señor? ¿Estamos como las preocupadas, que no estamos puestos para estas persecuciones? ¿O estamos como los previsores, de que estamos más que puestos, estamos listos para lo que sea, porque sabemos que Él está con nosotros y nosotros estamos listos para sufrir cualquier cosa que va a traer honra y gloria a Él? Nadie quiere sufrir inútilmente, ¿verdad? Sin sentido. Pero sufrir para honrar al Señor, eso para mí sí está bien. Dice el versículo 13 otra vez, manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Entonces pasa a otra parábola que es de lo mismo, pero ahora está más dirigido en lo que estamos haciendo. Y dice, sucederá también con el reino de los cielos como con un hombre que estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos les entregó 5,000 monedas. A otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las 5,000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otros 5,000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2,000 ganó otros 2,000. Pero el que recibió 1,000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Ahora, en otra versión dice talentos. Un talento era una cantidad grande de plata. Pero me gusta la palabra talento porque nosotros podemos pensar en esto como dinero. Y bueno, él está hablando de dinero. Pero me gusta también de pensar en talentos porque el Señor a todos nosotros nos da talentos. Y muchas personas, como no tienen dinero, pueden decir, pues yo no tengo dinero, entonces no tengo que preocuparme. Yo no puedo hacer nada porque no tengo dinero. Pero el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros talentos. A cada uno que recibe a Cristo Jesús, Él nos da un don a todos. Y esos dones son para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo Jesús. El único don que no es para el beneficio de los demás es el don de lenguas. Ese don es para uno mismo. Pero todos los otros dones son para el beneficio del cuerpo. Entonces, pensando así, en talentos, tú puedes pensar en dinero, no importa. Jesús está hablando de dinero. Vamos a seguir con la parábola. Entonces, a cada uno le dio una cantidad, a uno 5,000, a otro 2,000 y a otro 1,000. El que tuvo 5,000, ¿qué hizo? Dobló su dinero de su amo. El que tenía 2, también dobló su dinero. Pero el que recibió 1,000 nada más, ¿qué hizo? Hizo un hoyo. No hizo negocio, hizo un hoyo. Lo enterró y lo dejó allí. Entonces, dice, mucho tiempo después, volvió al jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5,000 monedas y entregó a su jefe otros 5,000, diciéndole, Señor, usted me dio 5,000 y aquí tiene otros 5,000 que gané. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido las 2,000 monedas y dijo, Señor, usted me dio 2,000 y aquí tiene otros 2,000 que gané. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Ahora, quiero que piensen en una cosa. A cada uno le dio según su capacidad, ¿verdad? Al que tenía más capacidad le dio más dinero. Al que tenía un poco menos, un poco menos. Y al que tenía menos capacidad le dio una cantidad mínima, ¿verdad? Bueno, era una cantidad considerable, pero le dio menos que a los demás. Pero ahora, al regresar, ellos están diciendo, Señor, aquí está tus 5,000 y otros 5,000. Y el otro dice, Señor, aquí están tus 2,000 y otros 2,000. Los dos hombres duplicaron lo que habían recibido de parte de su amo. Utilizaron bien lo que habían recibido de parte de su Señor. Y Él les dice lo mismo a los dos. Me gusta esto, ¿verdad? En otra parábola que lo mismo, dice de que te pondré a cargo de 10 ciudades. Y a otro le pondré a cargo a 5 ciudades por haber sido fiel en lo que hicieron. Pero aquí lo que está diciendo es lo mismo. Eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos estar esperando de escuchar, ¿verdad? Eso es lo que quiero escuchar yo. Daniel, fuiste fiel en lo poco. No de que hice un trabajazo, pero fuiste fiel en lo poco. Ahora te voy a poner a cargo de mucho más. Cuando nosotros, cada uno de nosotros, recibiendo de lo que Dios nos ve la capacidad de cada uno de nosotros, utilizamos lo que Dios nos está dando. Si lo utilizamos bien para honra y gloria de Él, entonces Él nos va a dar más responsabilidad. Ahora, hay personas de que no quieren más responsabilidad. Yo por uno pudiera decir, yo no quiero más responsabilidad. Pero ¿saben lo que sí quiero? Quiero honrar y glorificar a Dios con todo lo que puedo. Entonces, por lo tanto, yo no quiero más responsabilidad, pero si eso trae honra y gloria al Señor, échemela, dámela. Yo quiero ser fiel en lo que Él me da para que me dé más, no porque quiero más. Porque la verdad, toda esa responsabilidad es responsabilidad. ¿Me entienden? No es de que, mira, qué divertido, tienes más responsabilidad. No es divertido tener tanta responsabilidad. Es una carga. Pero Jesucristo también nos dijo, toma mi yugo. Entonces, la carga que nos da es ligera, dijo Él. Y Él siempre va a estar en el yugo con nosotros. Entonces, cualquier carga, cualquier responsabilidad que Él me da y que yo lo empeño bien y que Él me da más responsabilidad, también va a seguir ayudándome con la carga. La carne no quiere carga, ¿verdad? La carne quiere descansar nada más. Pero mi alma quiere enaltecer al Señor. Mi alma quiere engrandecer a mi Dios. Y mi alma quiere ser responsable porque sé que me voy a presentar delante de Él para rendir cuentas. El Señor vino, o sea, regresó después de mucho tiempo, dice. Y después de mucho tiempo, cada uno tenía que rendir cuentas con lo que había recibido. Dice en versículo 24, pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1,000 monedas, le dijo a su jefe, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui a esconder su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. Se cree muy astuto, ¿verdad? Yo no voy a perder el dinero del amo. No, aquí está todo. Todo lo que me dice, aquí está. Dice, el jefe le contestó, tú eres un empleado malo y perezoso. Pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban ahí, quítenle las 1,000 monedas y dénselas a que tiene 10,000, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera a la oscuridad. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Ahora, otra vez, nosotros pudiéramos ver este en el sentido de que todos hemos recibido la vida, ¿verdad? Pero esa es mi opinión. Yo veo esto como todos los que hemos recibido al Señor, todos los que conocemos a Dios, todos los que nos hemos acercado a Él. Y Él a cada uno de nosotros nos da algo, nos da talentos a cada uno de nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Corintios. Entonces, no soy yo quien lo dice, sino que la palabra de Dios. Todos los que reciben a Dios también reciben un don para ser utilizado por los demás. Entonces, si yo tomo ese don y lo escondo, ¿por qué? Pues yo no quiero que nadie se dé cuenta que soy cristiano. No, yo sí quiero la salvación y todo lo que tú quieras, pero yo no soy fanático. Bueno, quizás tengo muy poca fe, quizás tengo muy poca responsabilidad, pero vale más que utilice esa poca fe que tengo y que lo invierte y que produzca, que reproduce. Porque aquí lo que estamos viendo es de que el empleado perezoso y malo recibió de parte de su amo. Nosotros hemos recibido de parte de Jesucristo, todos. Pero ¿qué estamos dándole de vuelta? Si estamos nosotros haciendo presencia con Él, y Señor, por favor, úsame, tómame, haz tu voluntad a mí. Si estamos buscando su voluntad, vamos a dar fruto. Él dijo de que si nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, vamos a dar fruto. El pastor Fidel leyó el Salmo 1. El hombre que medita en la ley de Dios, de que ama la ley de Dios, va a ser como un árbol frutal plantado al lado del río, que va a dar su fruto en su tiempo. Y sus hojas nunca marchitarán. Ahora, nosotros necesitamos saber también, como siempre les digo, que vamos a rendir cuentas delante de Dios. Un día, y para mí, yo no sé si esto es exactamente lo que Dios quiere, pero yo siento muchas veces que mi papel en gran parte es de estarles adiestrando a ustedes, de que estén preparados, de que estemos preparados, porque yo también necesito estar preparado. Por el día de que nos presentamos delante del trono de Dios. Siempre les estoy diciendo eso, ¿verdad? Un día vamos a presentarnos delante de Dios para recibir cada uno conforme a lo que haya hecho. Por lo tanto, no tomen esto a lo ligero. Eso es el examen más importante que vamos a tomar. Cuando estamos delante de Dios, rindiendo cuentas, Él sabe bien lo que nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el malo y perezoso va a decir, pues, yo no lo usé porque no creía de que iba a sacar nada de eso. O simplemente no va a utilizarlo. Pero el que está preocupado, el que está diciendo, yo sé que voy a rendir cuentas, yo quiero darle algo a mi Señor cuando ella llega, pues este va a estar aprobado y va a recibir su recompensa. ¿En vida eterna? Definitivamente. Pero también me gusta mucho la otra parábola donde dice que le pondré a cargo de 10 ciudades. Le pondré a cargo de 5 ciudades. El Señor nos va a dar responsabilidad en el futuro. Entonces, nos está dando responsabilidad ahora. Si somos fieles con lo que nos está dando, vamos a tener más responsabilidad después. Y no creen que va a ser algo que van a estar pensando, no, yo no quisiera tener ninguna responsabilidad, ningún cargo, no quiero premio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esta es la carne hablando. Cuando nosotros estamos delante de Dios, vamos a desear con todo nuestro corazón de tener algo de parte de Él. Si es una corona, para podérselo devolver, ¿verdad? Y si podemos nosotros recibir premios y saber de que jamás pudiéramos haber tenido un premio si no fuera por Él, eso va a traer gloria a Él. No va a ser para que nosotros estemos gloriándonos. Esto va a traer gloria a Él también. Si yo utilizo lo que Él me está dando, eso le glorifica a Él. Eso demuestra su poder en mí. Dice el versículo 31. Ahora, este es el juicio de las naciones, pero también creo que tiene algo que ver con los cristianos otra vez. Y cuando digo los cristianos, tengo que decirles un poco de lo que estoy hablando, porque hay muchas personas que dicen que son cristianos. Yo nací en una nación cristiana, que, bueno, ahora dice el presidente que no es una nación cristiana, que es una nación diversa de muchas religiones, pero gracias a Dios yo no nací en esa nación. Pero desafortunadamente muchas personas que nacieron en esa nación creen que son cristianos porque nacieron en una nación cristiana. Y es más, cuando yo estaba chiquito, en las formas y en las actas de nacimiento y diferentes formas así, pedían tu religión. Y era cristiana, creo que católica era otra, o pudiera ser budista o cualquier otra religión. Pero pedían tu religión y la mayoría ponían cristiano. Y era natural, pues yo nací en Texas, pues todos los tejanos son cristianos. ¿Es cierto? No es cierto. Desafortunadamente, muchos de mis amigos de la infancia creen que son cristianos simplemente porque se criaron en un lugar donde la gente cree en Dios. Pero como acabamos de decir, también los demonios creen en Dios. El demonio no tiene duda de la existencia de Dios y tiembla. Entonces, de creer en Dios no es suficiente. Y aquí vamos a ver, dice, cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él y él separará unos de otros. Como el pastor separa las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, y dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, reciben el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. ¡Qué bendición, verdad! Entonces, luego el rey dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento, sin ropa y no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o como forastero o falta de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces aquí en el último instante, en esta parábola, lo que estamos viendo son las obras y cómo se distinguen. Somos salvos por obras. Nosotros no somos salvos por obras, pero nuestra salvación produce obras en nosotros. Otra vez, Salmo 1. El que medita en la ley de Dios, el que está en Cristo Jesús, Juan 15, el que permanece en Cristo va a dar fruto, va a producir fruto. ¿Por qué? Porque está ligado al que es el amor, el que es Dios Todopoderoso, el que produce fruto a través de sus hijos. Entonces, si nosotros estamos en Cristo Jesús, vamos a producir fruto. ¿Y cómo fue manifestado eso? Porque los primeros están diciendo: pero Señor, o sea, no están quejándose, ¿verdad? Porque está diciendo: entra, entra. Vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciben el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Desde el principio. Todo lo que está pasando ahorita, hermanos. Dios ya hizo el reino, el paraíso por nosotros. Y vamos a tener nuestra morada ahí si estamos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo se manifestó la presencia de Dios en sus vidas? Estaban haciendo cosas que provenían de corazones misericordiosos y bondadosos. Estaban haciendo cosas para ayudar a los demás, a su prójimo, a personas con necesidades. Estaban visitando a los que estaban encarcelados, dando comida a los enfermos, ropa a los que no tenían ropa, alojamiento a los que no tenían casa. Estaban haciendo algo activamente para ayudar a los demás, sin estar pensando en su recompensa. Ahora, sabemos de que hay personas de que se dedican a hacer cosas así para la humanidad. Se llaman filántropos. Y eso es bueno, de ser filántropo es bueno. Pero si tu motivo es la humanidad, entonces de la humanidad vas a tener tu recompensa también. Si tu motivo es porque has recibido el amor de Dios y te está impulsando el amor de Dios, tu recompensa lo vas a recibir de Dios. Entonces, los otros, ¿qué pasó con los otros? Ellos a lo mejor iban a la iglesia. A lo mejor eran muy constantes en estar en la iglesia. A lo mejor, inclusive, había pastores y fariseos, sacerdotes, de todo índole allí. Pero que, en verdad, lo que estaban haciendo, no lo estaban haciendo por Dios. Su motivación no era el amor de Dios. Su tirada no era de glorificarle a Él. Quizás era política o motivos equivocados. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas decir: esta persona ya tiene ganado el cielo? ¿Y por qué lo dicen? Casi siempre porque hacen cosas buenas por la gente. Y lo dicen muchas veces de políticos. Es más, estoy seguro de que de algunos mafiosos lo han dicho. No, pues ese ha ganado el cielo porque ha ayudado mucho, ha hecho muchas cosas por la gente. Pero ¿tendrán ganado el cielo? Definitivamente no ganamos el cielo, recibimos el cielo. ¿Por qué? Porque estamos nosotros entregados al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros que estamos alojando a los que no tienen casa, vistiendo a los que no tienen ropa, y esos son ustedes, ese debe ser todos nosotros, ¿verdad? Pues nosotros cuando nos acercamos a nuestro Rey en el día del juicio, cuando Él está separando a las naciones, va a estar separando a las personas de que en verdad estaban enamorados de Él y por consecuencia producieron fruto por su relación con Él. Y las personas de que no estaban buscándole a Él no van a tener nada que mostrar. Las personas de que sencillamente tenían religión van a encontrarse de que religión no era suficiente. Y desafortunadamente hay un mundo lleno de personas de que creen, de que son sus obras de los que le va a justificar delante de Dios. Gente religiosa, porque fui a la iglesia, eso era lo que tenía que hacer y lo hice. Hice la primera comunión, o iba y tocaba puertas, o iba, o dinero, hice un hospital, hice esto, hice el otro. No es así, no es así. Si tú amas a Cristo Jesús, vas a caminar con Él. Y tú cuando veas a alguien con necesidad, el Señor te va a tocar el corazón y tú vas a desear ayudarles y vas a ayudarles. Y eso es lo que nos va a distinguir de las personas de que somos los que van a tener la bienvenida y los que van a ser rechazados y van a ir al lago de fuego. Entonces, otra vez, tenemos las 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes. Las 10 tenían su ropa de boda. Las 10 tenían sus lámparas. Las 10 tenían aceite en sus lámparas. Las 10 tenían la invitación. Eran las invitadas. Las 10 estaban esperando también. Pero 5 de ellas no eran previsoras. 5 de ellas eran despreocupadas. No ponían importancia en la llegada de su Señor, del novio. Hermanos, necesitamos nosotros, en verdad, estar más centrados en la llegada de Cristo y más centrados en estar viviendo por Él que cualquier otra cosa. Que nada ni nadie nos separa del Señor. Que nada sea más importante a nosotros que nuestra relación con Él. Eso tiene que ser primero. Hemos recibido todos mucho de parte de Dios. Todos hemos recibido algo de Dios. Hay que utilizar lo que hemos recibido. Él no va a pedirnos cuentas por lo que yo tengo, no te va a pedir cuentas. No me va a pedir cuentas por lo que tú tienes tampoco. No va a decir, pues a fulano yo le di esto, ¿por qué no lo utilizaste? Pues no me lo dio a mí. No me va a pedir cuentas por lo que te dio a ti. Tampoco va a pedir cuentas a ustedes por lo que me ha dado a mí. Pero lo que me ha dado a mí sí me va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste, Daniel, con lo que te di? Bueno, él sabe bien, ¿verdad? Pero voy a presentarme delante de su trono y no quiero llegar ahí y decir, Señor, pues es que no, la verdad tenía flojera. O la verdad sabía que tú recoges donde no siembras. Y por lo tanto, aquí está lo tuyo, tómalo. No va a salir nada bien para la persona que tiene esta actitud. Pero de los que lo amamos y los que estamos gozosos por lo que Él ha hecho por nosotros, agradecidos por lo que hemos recibido y que estamos empeñados en reproducir fruto por Él, vamos a recibir una gran recompensa, una gran recompensa. Por ser fiel en lo poco, vamos a entrar en mucho. Vale la pena, créeme que vale la pena. Y luego toman la oportunidad de bendecir a todos los que lo rodean. En cuanto lo hiciste a uno de los menos, a uno de los más necesitados, a uno de los menos importantes para el mundo, a personas de que el mundo quizás, esas personas son invisibles quizá. Cuando lo hayas hecho por ellos, lo hiciste por mí. Si lo hacemos por alguien para que los demás nos vean a nosotros, no lo estaban haciendo por Él, ¿verdad? Lo estaban haciendo por nosotros. Pero cuando nosotros estamos buscando de glorificar a Él, Él va a ser glorificado. Él lo toma en cuenta y vamos a tener nuestra recompensa. Entonces, Cristo viene pronto. Hemos visto las señales. Hemos visto que se han cumplido las señales. Jesucristo puede venir en cuanto sea, en cualquier día, cualquier momento. ¿Tienen aceite en sus lámparas? ¿Están dispuestos a sufrir persecución? ¿Están presentándose delante de Él al diario para tomar órdenes y para estar haciendo su voluntad? ¿Están buscando oportunidades de servir? ¡Qué bueno! Porque pronto van a recibir su recompensa. Si no están viviendo por Él, arrepiéntense y entreguen sus vidas a lleno, completamente a Él, porque pronto van a estar muy contentos de haberlo hecho. Señor, damos tantas gracias por tu bondad hacia nosotros. Te damos tantas gracias por lo que tú has hecho en permitirnos ser hijos tuyos y en habernos dado tanto. Ayúdanos, Señor, a estar reproduciendo al diario. Danos frutos, Señor. Danos oportunidades y ayúdanos a tener ojos de ver esas oportunidades y de estar aprovechando en cada momento, Señor, de estar enalteciendo tu nombre a los demás. Ayúdanos a vestir a los que necesitan ropa. Ayúdanos a darle de comer a los que necesiten de comer. Y ayúdanos a visitar a los que están encarcelados. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a tomar en cuenta de que todos los ricos y todos los malvados están bien hambrientos, Señor, de justicia y de verdad. Que todo el mundo, no importa sus circunstancias, de su dinero, te necesitan a ti, Señor. Y por lo tanto, están desnudos delante de ti. Están hambrientos, ciegos, enfermos, encarcelados. Y te necesitan, Señor. Úsanos para traerles mensaje de liberación a través de conocerte a ti. Te alabamos y damos gracias por tu amor hacia nosotros, Señor. Y sabemos de que tú vienes pronto. Ayúdanos a estar listos. En el nombre de Cristo tú te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga mucho. Aprovechen el tiempo que tenemos, porque no sabemos cuándo va a llegar nuestro Señor. Pero si tenemos aceite en nuestras lámparas, vamos a estar listos. Dios les bendiga mucho.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerden, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.